¿Sabían ustedes que la mafia no nació en Italia? Pues puede que la mafia naciera en España. Concretamente en el Reino de Castilla en el siglo XV. Y esta tesis la defiende Miguel Ángel González en su última novela, Las tres familias. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, eres novelista y dramaturgo. Esta novela, que no sé yo si da para una saga cinematográfica de Coppola y Mario Puzo, o da para una serie de Netflix, o da para una obra de teatro.
Oye, pues ojalá casi una de cada. Podría dar, yo encantado, que hagan todas las adaptaciones que consideren.
Bueno, si Francis Ford Coppola hubiera leído este libro antes de hacer la saga de películas del Padrino, ¿lo habría mirado de otra manera? ¿Hubiera incluido, digamos, la historia oculta de la mafia antes en sus películas?
Es posible que sí. Es cierto que este descubrimiento es posterior, ¿no? Son historiadores más recientes, como John Dickey o el propio Saviano, que todo el mundo conoce por Camorra, los que empiezan a indagar sobre esta posibilidad del origen español de la mafia italiana. Y como digo, es tan reciente que apenas hay textos de ficción escritos. Lo que sí que hay es alguna novela o algún libro de no ficción, algún ensayo en el que se plantea esto. Y es verdad que ha generado pues una cierta controversia, ¿no? El que quizá el origen de la organización criminal más famosa del mundo no sea el que pensábamos.
Bueno, has nombrado a Saviano. No sabía yo que sintiéramos admiración mutua por este hombre. Yo he visto la serie Camorra, creo que he visto las dos o tres primeras temporadas, y la verdad, si alguien sabe de eso, es el señor Saviano. O sea, que hay una, digamos que hay una literatura, hay una investigación previa, que esto no es un invento tuyo, que hay una posibilidad de que la mafia naciera en el Reino de Castilla.
Así es. O sea, no hay, la novela que yo escribo es una novela de ficción, y el protagonista no existe, y los sucesos que a él le pasan pues son propios de una novela que busca, pues, al final, entretener, que el lector lea algo y le guste, pero el origen es real. O sea, es real en el sentido de que, como te digo, el propio Saviano lo que dice es que la Camorra napolitana, por ejemplo, cuando hacen el juramento para poder acceder, citan a estos tres hermanos, ¿no? Y hablan del honor de estos tres hermanos españoles que cruzaron el mar para llegar a Italia. O sea, que es algo que, aunque forma parte casi como de una leyenda, pero esa leyenda existe y los propios mafiosos la conocen, y quienes han escrito y han vivido la mafia de cerca lo cuentan. O sea, que toda esa parte es real.
Bueno, todo comenzó en Castilla, en un castillo del siglo XV, cuando tres hermanos buscan venganza por el asesinato de su hermana, que también estaba de criada. Ellos eran también criados en distintos oficios en ese castillo del señor feudal, y su hermana era criada también, y fue violada y asesinada. O sea, todo esto te lo has inventado tú, aunque según los mafiosos sí que es cierto que tres hermanos huyeron de Castilla y crearon las mafias italianas.
Eso es. O sea, hay muy poco, o se sabe muy poco sobre, más allá del nombre de estos tres personajes y un poco el viaje que hicieron, y que luego, al llegar, al desembarcar en Sicilia, cada uno de ellos se marchó a un lugar, ¿no? Que se fue a Nápoles, se quedó en Sicilia, y ahí nacen las tres familias, pero sobre su vida previa a este viaje se sabe muy poco, y eso en la novela pues está contado con una parte de ficción. Lo que se cuenta, o lo que en este caso John Dickey, ¿no?, en Historia de la Mafia, en este libro de ensayo, él propone, es que estos tres hermanos se vengan de la muerte de su hermana, que es asesinada por el señor feudal, y tienen que huir para que no los busquen, y ahí acaban en Sicilia. Yo lo que he hecho es reconstruir toda esa parte que no se conoce, todo lo que no se sabe de ellos. Bueno, pues lo he reconstruido con la ficción. He contado la historia de unos personajes que evidentemente no se ciñen, en ese caso, a la realidad, y que sirve de punto de partida para lo que luego es la novela, que transcurre pues casi 500 años después.
Bueno, la frase que mejor resume tanto el origen de la mafia como toda la iconografía mafiosa que conocemos con las películas de Coppola y las novelas de Mario Puzo, la frase de, digamos, fundacional de la mafia, la voy a leer con tu permiso. Lo único que tenemos es la familia, y cuidarla, protegerla y respetarla es cosa nuestra. La cosa nuestra. O sea, ¿esta frase es cierta?
Esta frase es cierta. O sea, está ajustada, más o menos, está ajustada para que la diga, sea parte de un diálogo de uno de los personajes, Pero esa frase es cierta porque lo que ocurre es que la Cosa Nostra, al final lo que defiende, y dentro también de este protocolo, de este juramento para ser admitido, ellos de lo que hablan, que es un poco lo que resume esa frase, es de una familia que va más allá de la sangre. Nosotros tenemos la idea de que la familia es hoy nuestros padres, nuestros hermanos, y la Cosa Nostra lo que propone, que es un poco lo que traen estos tres señores, ¿no?, y que eran la mafia, es que aquellos a los que yo decido proteger y ellos me protegen a mí también son miembros de mi familia, es lo único que tenemos y es por quienes damos la vida y a los que protegemos, ¿no? Entonces es un contexto, una idea del honor que yo creo que ahora se ha perdido un poco, pero que en el fondo eso es algo como muy, muy potente.
Bueno, vamos hasta donde puedas leer sin hacer spoiler. Cuéntanos un poco el argumento de la novela, que tiene saltos en el tiempo desde la Edad Media en Castilla hasta el año 1957, uno de los descendientes de uno de esos hermanos que huyeron de Castilla después de matar a ese noble castellano en venganza. Más o menos el argumento de la novela, ¿por dónde está? ¿Sería la evolución de la mafia después del siglo XV? ¿Cómo sería?
Sí, mira, cuando yo descubro, o sea, la idea de la novela, la trama de la novela nace porque cuando yo descubro esta, como te decía, ¿no?, este hecho histórico de que quizá la mafia nació en el siglo XV en España, para mí fue toda una sorpresa, y dije, claro, esto en el fondo no lo sabe nadie, y lo primero que pensé es qué ocurriría si hubiera un descendiente vivo de estos tipos, de estos hermanos, y él tampoco supiera nada, ¿no?, que es lo que pasa un poco a nuestro alrededor. Y a partir de ahí creo esta historia. Entonces, la novela transcurre, la gran parte de la novela transcurre en el año 57, donde el protagonista, que es un chico que cree que es huérfano, que no tiene familia, que no sabe nada de su vida, que se ha criado en un hospicio, descubre que es el último heredero vivo de uno de los fundadores de la mafia. En un momento, además, se elige el año 57, no de forma casual, sino porque el año 57 es el año en el que se declara, esto es también otro hecho histórico, una guerra interna en la mafia, entre quienes quieren modernizarla, quieren convertir la mafia italiana en un concepto más norteamericano, como una empresa, y quienes defienden la mafia clásica, la mafia familiar, la mafia del honor. Y ahí este chico Hueso, que es el protagonista, pues se convierte en el líder o en la última esperanza de la mafia clásica sin él tener la menor idea de quién es.
Bueno, lo de la mafia al estilo norteamericano, también sale también el mítico personaje Lucky Luciano, sale allí, que ese sería el que representaba ya al estilo americano de la mafia, más o menos lo que hemos visto en las películas de Coppola. Y luego está la mafia italiana, la mafia que sigue dominando sobre todo en Sicilia, en Nápoles, y bueno, al final, tú por la investigación histórica que has hecho, ¿cómo están las cosas ahora en la mafia? Porque mafia italiana, hasta hace poco hemos visto, como hemos comentado antes, la serie Camorra, que mataron al juez, al fiscal, la mafia. ¿La mafia se ha podido acabar con ella o cómo están las cosas entre la mafia americana y la mafia italiana?
No, bueno, yo creo que el único problema o la única manera de acabar con la mafia es la propia mafia, que esta es una de las cosas que cuando comienzas a documentarte o a verlo, lo es. La Cosa Nostra, que es la mafia siciliana, que ahora mismo tiene una representación muy pequeña, ¿no? Creo que la Nangreta, por ejemplo, o la Camorra napolitana tienen como mucho más peso, y la Cosa Nostra se empieza a destruir porque ellos mismos se traicionan y se asesinan, porque realmente el poder que tienen está muy por encima del gobierno, del Estado, de la policía. Lo que ocurre es eso, ¿no? Que se autoagreden a sí mismos y empiezan a decaer. Entonces, es cierto que el concepto clásico de la mafia, esta mafia de las películas y esta, pues, la Cosa Nostra, que es la mafia que todos conocemos, es una mafia que existe pero que ha ido desapareciendo y que se ha quedado como algo muy residual. Yo creo que ahora hay en otras zonas de Italia donde hay más movimiento mafioso, pero la mafia sigue existiendo, porque la mafia no es solo la mafia italiana, está la mafia japonesa, están los narcos, quiero decir, es esta idea de organización criminal que controla el juego, que controla el poder, que controla el tráfico de drogas. Yo creo que es muy difícil acabar con ella porque es muy numerosa, porque es muy poderosa, porque abarca espacios geográficos enormes y no hay manera de acceder a terminar con ella. Cuando desaparece una familia mafiosa, aparece otra familia nueva.
Sí, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de los americanos, la mafia americana, la mafia fue la que fundó la ciudad de Las Vegas, pero ahora la ciudad de Las Vegas, digamos, que desapareció la mafia de Las Vegas, la mafia ligada al juego, y se han convertido, digamos, en empresas multinacionales. Digamos que se han reconvertido a empresas, ¿no? No sé si esto es así o es que son los propios mafiosos que le dieron un carácter legal a sus negocios o el
Prefiero
Estado
no.
norteamericano o el Estado norteamericano sencillamente acabó con todo y decidió que las empresas se fueran, digamos, haciendo legales.
Bueno, yo creo que hay una parte de ambos. O sea, yo creo que hay algo de lo que tú has dicho, que es reconvertirse. Que de ahí viene un poco esta idea de la modernización. La mafia, o sea, la mafia italoamericana, que al final es una mafia de muchos italianos que van allí y llevan este concepto de la mafia clásica italiana a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, pues como con todo, tiene otra forma de organizarse y de moverse y de crear empresas. Y allí lo que descubren era que su manera de subsistir es convertirse en organizaciones, en una gran organización del crimen. Y es la mafia americana la que tiene un patronato, la que nombra una organización, la que empieza a funcionar como una empresa. Y tanto es este funcionamiento de empresa que ven que hay una posibilidad de ser honrado, entre comillas, es decir, hacer un juego legal y ganar dinero. Porque el objetivo de la mafia no es la violencia porque sí, no es que sean violentos porque les guste ir matando, sino que desde el origen y desde la mafia, desde la Cosa Nostra, que es lo primero que aparece en Italia, lo que ellos buscan es, oye, proteger a los suyos, intentar defenderlos, y la violencia es casi como algo inevitable. Entonces, una vez que se establecen como una organización mucho más controlada y pueden tener el control, por ejemplo, como de Las Vegas, lo que ocurre es que quizá no es necesaria esta violencia extrema, que en el fondo no es positiva, porque como te decía antes, lo que acaba haciendo, si no se controla, es que entre ellos mismos se destruyan.
Bueno, también hay otro caso aquí en España, más cerca de nosotros, la reconversión de los narcotraficantes gallegos, es decir, los Charlines, los Oubiña, el famoso viñedo de Alvariño de Oubiña que tenía un pazo allí. Bueno, eso se ha reconvertido a una empresa que fabrica Alvariño y que se vende el Alvariño en los supermercados. Y así ha pasado con otras famosas marcas de productos gallegos, que no quiero dar el nombre para no manchar su reputación, pero hay muchas marcas de productos gallegos que vemos en los supermercados y en los bares y que tuvieron su origen en negocios tapadera de los narcotraficantes que cuando la justicia hizo su trabajo les expropiaron todo, por supuesto, y de allí pues unos empresarios cogieron esos negocios y los convirtieron en
Claro.
empresas dignas. No, no sé si conoces tú el caso gallego también.
No, no, la verdad que yo en España, en mi proceso de investigación, sobre todo, no fui tanto al caso gallego. Sí que hay, por ejemplo, mucho en el concepto de la mafia que todavía existe en el sur, en Málaga, por ejemplo, ¿no? Que hay también como muchísimas mafias asentadas. Pero esto mismo que me cuentas es algo habitual. En Italia también pasaba. Muchísimas marcas, muchísimas empresas durante muchos años estaban subvencionadas o estaban controladas por la mafia, que era quien invertía el dinero, y después eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando. También es el avance natural de la sociedad, ¿no? Según desaparecen estas organizaciones.
Bueno, y según desaparecen y según la justicia puede trabajar,
Eso es.
porque claro, en Italia era muy difícil que la justicia investigara a estos tipos porque mataban jueces, mataban fiscales y mataban a testigos protegidos, o sea, los tentáculos eran tremendos. Bueno, en tu novela Las tres familias hablas del origen y sobre todo el desarrollo en la época dorada de la mafia con Lucky Luciano y todo esto, pero vamos a hablar del futuro. Has hablado de que las mafias, sobre todo en Nápoles, me has comentado que siguen teniendo mucho peso. ¿Tú crees que algún día van a desaparecer las mafias?
Pues mira, es difícil por esto que acabas de decir, que es una de las cosas que también aparece en el libro y que es algo como muy habitual, que es el miedo y el silencio alrededor de la mafia, ¿no? Una de las cosas que ves, si estás en Sicilia, ¿no? Lo que siempre cuentan es que vas al cementerio y que no hay ninguna persona que haya sido asesinada por la mafia, ¿no? Es decir, ningún familiar asegura, hasta prefieren decir que su hijo murió de cualquier manera por el miedo que tienen a eso. Los museos de la mafia que hay en lugares di diferentes de Italia, pero bueno, en Palermo, sin ir más lejos. Lo que ves en esos lugares es, claro, la forma en la que actuaban, que es esta que tú decías, ¿no? Es decir, cualquier fiscal, cualquier juez que se atrevía a enfrentarse a ellos, pues tenía un coche bomba, le disparaban. ¿Qué ocurre con esto? Claro, crea una sensación de algo que es inevitable y esto hace que la gente no quiera hablar, que tenga mucho miedo. Y el problema que yo veo es que cuando una organización criminal tiene mucho poder, tiene mucha fuerza y además la sociedad la teme y prefiere mirar hacia otro lado, pues claro, es muy difícil que dejen de actuar. La única manera, como te digo, y las familias mafiosas que han ido desapareciendo, han desaparecido por su propia ambición. Han desaparecido porque entre ellos se han traicionado y se han ido asesinando. No porque la justicia, esto hablo en Italia sobre todo, no porque la justicia realmente haya podido hacer su trabajo, porque es casi imposible. Entonces, Ojalá, ojalá pasara, pero en lo que yo he visto, en lo que yo he podido documentarme, creo que es algo complejo, muy complejo.
Bueno, Miguel Ángel, te he presentado como novelista y dramaturgo y también diriges la Escuela Literaria Club de Escritores. No, no sé si
Así
tus
es.
alumnos han leído la novela. O bueno, se acaba de publicar, se ha publicado esta semana tu novela. Yo no sé si les ha dado tiempo o les has enseñado las galeradas, pero no sé, ¿la han leído o algún retazo han leído tus alumnos?
Mira, pues están empezando justo a leerla, como tú dices, acaba de salir el libro y está haciendo una cosa muy bonita porque, bueno, porque de alguna manera ellos me han acompañado a lo largo del proceso, ¿no? Ha sido un proceso muy largo, de más de 2 años de documentación y de escritura, y muchas de las dudas, pues se las iba comentando. Al final estás en clase, estamos trabajando sus propios proyectos y yo les hablaba de, mira, pues yo estoy con esto, no sé si cambiar esto o otro. Y lo que tengo es mucha expectación por ver su opinión, porque esto, conocen de primera mano durante muchos meses cómo ha sido todo el proceso y ahora tengo mucha curiosidad. Sé que muchos me están escribiendo ahora, se lo han ido comprando, están poniendo fotos en redes sociales y entiendo que a lo largo de estos días, de estas semanas, le irán leyendo y tanto ellos como los lectores desconocidos, los lectores ajenos, me genera mucha expectación saber qué piensan de este libro.
Bueno, pues la verdad es un libro que te engancha desde el principio y que te lo puedes leer, vamos, para un fin de semana sin salir de casa, porque la verdad a veces parece un thriller, ¿no? Que va avanzando y no puedes parar la lectura, ¿no? Porque siempre hay episodios que te llevan a esos tiempos de la mafia. Recuerdo esta obra, Las Tres Familias, se acaba de editar por Ediciones B. Dicen que eres una de las voces más sólidas y talentosas de nuestro país en cuanto a la literatura se refiere. Y Miguel Ángel González, pues muchas gracias. Y antes de despedirnos, quiero volver a leer la frase, porque es que me encanta. Lo único que tenemos es la familia y cuidarla, protegerla y respetarla es cosa nuestra. Ahí está la cosa nuestra, los orígenes ocultos de las mafias italianas y su posible origen en la Castilla del siglo XV. Miguel Ángel, muchas gracias. Me ha encantado la novela. A ver si la vemos en alguna. Llámale a Coppola y dile que.
Ojalá,
Oye,
ojalá.
acuérdate de lo mío.
Yo me encargo de moverlo, yo me encargo.
Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel.
Nada, gracias a ti, un abrazo grande.